mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos transmitiendo a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a todas las personas que nos escuchan a través de esta estación en la zona de los valles. Estamos además transmitiendo a través de Círculo Cultural Radio con sede en la Bahía de San Francisco, California, así como también a través de la web de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, www.radio.udg.mx/Colotlán, en la página de Facebook de XHUGC UDG Colotlán. Ahí estamos en esa página transmitiendo a través de Facebook Live. También a través de la página de Texolotl, que es Texolotl. Y bueno, pues ahí también nos pueden dejar algún comentario, alguna recomendación. Y entraríamos entonces ya a la parte del programa. Sí, hoy vamos a estar hablando de un tema que a lo mejor en el nombre suena algo complejo. Pero nuestro invitado pues tiene una gran capacidad de desglose de este tema. Él estuvo participando en el pasado Congreso Internacional de Avances en Medicina de los Hospitales Civiles, el CIAM 2019, y por ahí en esta categoría de trabajos libres en cartel obtuvo el segundo lugar. Y cabe señalar pues que es una categoría donde participan muchos investigadores, y bueno, pues ahí él participó con este tema. Se llama Potencial de los antioxidantes en los estadios iniciales de la carcinogénesis. Bueno, vamos a escuchar primero esta cápsula que nos deja Andrés Luna del Real sobre sobre lo que son los antioxidantes, y luego nos enlazamos directamente hasta Guadalajara, ahí al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde pues nuestro invitado y amigo esta tarde nos va a expandir un poco más sobre este tema tan interesante. También le recordamos, para las personas que utilizan la red social de Twitter, también estamos como @texolotl. Bien, pues vamos a iniciar con esta cápsula para entrar de lleno esta tarde en materia en relación a el tema de los antioxidantes, el potencial de los antioxidantes en los estadios iniciales de la carcinogénesis.
Antioxidantes, escudo contra enfermedades. Algunas vitaminas y minerales son capaces de bloquear el efecto de aquellas sustancias nocivas que se relacionan con el envejecimiento y diversas enfermedades. Les llamamos antioxidantes y podemos obtenerlas a través de la dieta equilibrada y variada. Fue en la década de 1950 cuando la ciencia médica notificó al mundo que padecimientos como cáncer, diabetes, Alzheimer, Parkinson y desórdenes circulatorios tienen estrecha relación con los radicales libres, sustancias que causan daño a las células humanas en el proceso conocido como oxidación, Estos inquilinos del organismo sirven para luchar contra bacterias y virus frente a los procesos inflamatorios e incluso regular la firmeza de los músculos, pero si se generan en exceso, aceleran el envejecimiento prematuro de las células y causan fatiga física y mental, además de favorecer la aparición de arrugas. Asimismo, se han identificado diversas fuentes externas que generan radicales libres, entre las que destacan la radiación ultravioleta del sol, tabaquismo y contaminantes ambientales, sin dejar de lado algunos medicamentos anestésicos, pesticidas y solventes industriales con los que solemos tener contacto. Ante ello, lo mejor en opinión de científicos es prevenir este tipo de signos mediante el consumo frecuente de verduras y frutas, y si es posible, con el uso de suplementos para contrarrestar el alto nivel de estrés y contaminación ambiental. El origen de estas recomendaciones radica en que estos productos poseen el antídoto contra los radicales libres. Dichos compuestos se encuentran básicamente en las semillas y cáscaras de frutas y verduras. Es el caso de la vitamina A, C y E, mismas que podemos ingerir cotidianamente. A ello hay que agregarle el pescado, alimento que podemos consumir 2 o 3 veces a la semana, y con ello tenemos el cuadro completo de una dieta llena de antioxidantes, dice a la página Salud y Medicinas la nutrióloga Marta Araceli Ayala Flores, adscrita al Hospital General de la Zona 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la Ciudad de México. La razón de esta recomendación es simple. Hay que recordar que la población mexicana en general no acostumbra a seguir una dieta equilibrada, además de que consume gran cantidad de grasa y harinas refinadas. Así, aunque parezca extraño, el programa alimenticio que deberíamos seguir es parecido al que llevan a cabo las personas que cursan con alguna enfermedad crónica, ya que a estos pacientes se les aconseja un régimen rico en verduras y granos con grasas fáciles de digerir y que además ayuda a proteger la piel. Recientemente, ha circulado información relacionada con la imposibilidad de que los individuos con sobrepeso asimilen en forma íntegra los nutrientes de los alimentos, entre ellos los antioxidantes. Pero en opinión de la nutrióloga Ayala Flores, no es así, y de hecho, no existe dato científico alguno que avale lo dicho. Al respecto, la población debe observar que seguir una dieta equilibrada no es tan complicado y tampoco resulta caro. Ocurre que nos dejamos influir por la televisión y consumimos muchos productos industrializados que, químicamente hablando, proporcionan menos nutrientes y antioxidantes que la comida natural, concluye la especialista. Elaborado con información de la página electrónica saludymedicinas.com.
Bien, estamos aquí de regreso en Texolotl después de escuchar esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real sobre los antioxidantes. Hemos tenido algunos programas donde hemos abordado la importancia del consumo de alimentos que son ricos en estas sustancias que, como sabemos, pues no son justamente las que más consumamos, pero pues tratemos poco a poco de incrementar su ingesta. Bien, pues ya tenemos en la línea esta tarde a nuestro invitado, el licenciado en nutrición Jorge Antonio Silva Gómez, que además es candidato a PhD, está él estudiando el doctorado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ahorita nos va a platicar más sobre esta actividad y, bueno, pues todo el recorrido que ha tenido en esta área de la salud tan importante que es la nutrición. Bueno, pues buenas tardes, Jorge, muchas gracias nuevamente por prestar tu voz y tu tiempo a este programa, y pues agradeciéndote como siempre tu conocimiento y, bueno, pues también tu sencillez. Jorge, pues bueno, platícanos un poquito de tu formación, por ahí también de los premios, de las condecoraciones que has tenido. Y bueno, pues ya luego entramos un poco más en materia. Buenas tardes, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Qué gusto escucharte nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación que me hiciste nuevamente. Y pues bueno, saludar también a todos los amigos que nos escuchan. Uh-huh. Y pues claro, sí, te platico en su momento que tuvimos oportunidad anteriormente ya de tener una participación contigo, que hablábamos de la importancia de los ácidos grasos poliinsaturados en, uh-huh, en la implementación de la dieta y la regulación y el equilibrio. Pues bueno, en esta oportunidad vamos a tener Otro tema de mucho interés, sobre todo porque pues sí es importante también implementar algunos otros elementos activos que son benéficos, sobre todo para el desarrollo convencional y el mantenimiento de un estado óptimo. Y pues bueno, ahorita que comentabas, platicar algunas de las actividades que normalmente he estado realizando en mi trayectoria, pues en algún momento tuve la oportunidad pues de participar de investigación. Bueno, ya tengo muchos años en investigación y tuve la oportunidad de desarrollar primero investigación en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que se reconoce como el Hospital Civil Viejo, ahí en el área de biología molecular, que está a cargo del doctor Arturo Panduro, y pues ahí sobre todo se hace investigación molecular con algunas enfermedades crónico-degenerativas y también con infectos contagiosas, como puede ser hepatitis y VIH. Tuvimos la oportunidad de sacar algunos trabajos de interés profesional, publicamos algunos artículos en revistas indexadas, y posterior a eso, antes de mi ingreso al programa de doctorado de biología molecular, tuve la oportunidad de ser también profesor en la licenciatura en nutrición del Centro Universitario UTEC, donde también impartí la materia de biología molecular, que es una de mis materias fuertes, por decirlo de una manera. Y pues ahorita estamos trabajando y desarrollando más material académico referente sobre todo al uso de algunos componentes con características antioxidantes en algunos estadios del desarrollo de cáncer. Es ahorita lo que más fuerte estamos trabajando.
Perfecto. Pues bastante amplio la trayectoria y bueno, pues en corto tiempo, ¿no? Hay que mencionar también que pues eres una persona muy joven. Y bueno, el tema de hoy, el que nos vas a compartir, o parte de lo que nos vas a compartir, también es como resultado de una investigación que tuviste también la oportunidad de presentar en el pasado Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara, donde obtuviste el segundo lugar, ¿no?
Así es, correcto. Sí, de hecho, estuvimos ahí. El concurso fue algo complejo porque en realidad había muy, muy buenos trabajos. Había estudiantes de los diferentes programas de posgrado de la universidad y como pues el congreso es internacional, pues también había estudiantes extranjeros y tanto como nacionales también. Y la verdad tengo que reconocer que había proyectos muy, muy buenos de mucho impacto social, sobre todo pues obviamente en área de ciencias de la salud. Nosotros introducimos el proyecto con el que estábamos trabajando, nos permitió pues inclusive entrenarnos un poquito más para poder dar a conocer parte de los resultados que ya teníamos, y afortunadamente y enhorabuena pues nos llevamos el segundo lugar, que muy muy gustosamente te lo comparto.
Ah, qué bien. Bueno, pues sí, estuvimos ahí al pendiente de este proceso. Y bueno, pues entremos en materia en relación a este tema que a lo mejor puede sonar muy técnico, ¿no? Bueno, que lo es, ¿no? Potencial de los antioxidantes en los estadios iniciales de la carcinogénesis, pero bueno, pues ya aprovechando y abusando de tu confianza, pues explícanos y deshebra un poco esta información ya a un lenguaje un poco más coloquial, ¿no? Por favor.
Sí, claro, por supuesto. Pues mira, uno de los elementos importantes en el estudio justo del desarrollo del cáncer es justo cómo se comporta, digamos, desde un nivel celular y molecular algunos elementos que interactúan con nuestro propio organismo para que se dé o que sea viable el desarrollo del cáncer. Entonces nosotros lo que hacemos es, o bueno, lo que se pretende pues en este tipo de líneas de investigación es analizar cuáles son los mecanismos moleculares para poder comprender justo cuáles serían los potenciales que tendrían diferentes moléculas para evitar el desarrollo del cáncer como tal. Inclusive, pues bueno, hay muchas terapias contra los tumores ya de manera específica, reconocer que también hay diferentes tumores que se comportan de diferentes circunstancias. Hay, por ejemplo, un cáncer de estómago es más agresivo que un cáncer de mama, por mencionar ejemplo, y también el cáncer de mama pues tenemos diferentes subtipos, que también hay uno que es de peor pronóstico. en el que es triple negativo. Entonces, ahí ese tipo de características, ya cuando está desarrollado el punto clínico, pues ya obviamente se opta por quimioterapias, entre algunos otros elementos. Sin embargo, se ha reconocido desde varios años, hablo de décadas en realidad, la participación importante que tienen ciertos compuestos bioactivos en algunos alimentos que pueden ser benéficos, no necesariamente para atacar al cáncer como tal, pero sí para prevenir su desarrollo en todo caso. Actualmente tenemos características sociales que favorecen el daño celular, la exposición a la luz solar por tiempos más prolongados, a la radiación, entre algunas máquinas que de uso común, por ejemplo algunas copiadoras, los teléfonos celulares, algunos otros equipos de radiocomunicaciones, todos esos elementos interactúan con el componente celular y puede propiciar a daños a nivel celular. Súmale características como el estrés, mala alimentación, sedentarismo, el hecho de que sea que tengamos un índice de calidad de la dieta muy deficiente. Entonces, todo eso en conjunto va a propiciar a que existan cambios a nivel molecular que en todo caso puede dañar de manera importante a la célula y que nuestro propio cuerpo tiene mecanismos para poder interactuar con ese daño celular. Por ejemplo, tenemos proteínas supresoras de tumor, una de ellas muy conocida es P53, pero cuando P53 se encuentra defectuosa por mismos daños que se le generan con estos componentes anteriormente mencionados, pues ese defecto ya en la proteína no va a ejercer una acción, digamos, adecuada, ya no limitando el desarrollo pues del tumor, o sea, ya generando un ambiente que propicia el desarrollo de las células que ya podrían estar con un daño inicial que en algún futuro podría convertirse en un tumor sólido como tal. Entonces, si hablamos de focos neoplásicos de manera inicial, pero esto tiene que ser, esto es muy paulatino y también es, me atrevo a decir que es acumulativo. La suma de todos estos factores durante un largo tiempo va a propiciar en todo caso a que se desarrolle entonces el problema de una carcinogénesis como tal. Y justo el componente bioactivo de estos elementos antioxidantes disminuiría en todo caso el efecto que podrían tener todos los elementos que propician el daño celular. Entonces, si ya hablamos, una célula se puede encontrar en un estrés y le sumamos que hay una correcta asimilación y consumo, por supuesto, de antioxidantes, pues entonces este riesgo se disminuye o el efecto se ve mermado, justo porque hay un equilibrio tanto en las especies reactivas de oxígeno como en los antioxidantes consumidos. Pero es importante también reconocer que no es igual cómo se comporta en el consumo de la dieta a cómo se comporta en el consumo como de suplementación. Siempre, en todo caso, como licenciado en nutrición te lo digo, es más importante el consumo directo en los alimentos.
Claro.
Para que se aproveche de una mejor manera y el metabolismo sea de la forma canónica, o sea, adecuada, la normal, la que es el de metabolizar el alimento como debe ser de la manera convencional.
Sí, que ahí entraría el debate, ¿no? Porque sobre todo la industria de los complementos, la industria farmacéutica que tiene estos productos que supuestamente tienen una mejor biodisponibilidad o que pues dicen, bueno, te consumes este producto y evitas pues de que comas las verduras que no te gustan o esas cosas, que bueno, ahí ya sería la eterna discusión, pero bueno, los datos científicos y también el respaldo que nos habla pues de que la sustancia está más presente en los alimentos, pues esa es está evidenciada, ¿no?
Exactamente, así es, correcto. Y es que tenemos un grupo bien heterogéneo y bien variable, pues, de antioxidantes o de compuestos que favorecerían, claro, a que no se desarrolle de la manera que normalmente se ha descrito. Tenemos flavonoides, isoflavones, tenemos muchos. Lo que sí es bien importante mencionar aquí es que la gran mayoría de estos están presentes en frutas y verduras de colores intensos. Entonces, muchas veces cuando se hacen asignaciones, por ejemplo, de dietas para cualquier tipo de control convencional, control de peso, control glucémico, etcétera, muchos de los pacientes tienen el sesgo de que piensan en verduras y solo piensan en verde, uh-huh. y solo piensan en chayote, y solo claro. piensan en lechuga, pero dejan de lado los pimientos, el rojo, el amarillo, el naranja, el verde, dejan de lado verduras de color verde intenso, como estamos hablando de las espinacas o las acelgas, sí, o también inclusive hablar de algunas frutas como pueden ser estas moras o uh-huh. las fresas, entre otros elementos que son muy ricos en antioxidantes, inclusive por ejemplo la cebolla que contiene quercetina, ahorita que estamos en temporadas de pitayas, pues son un sí, alimento muy muy rico en una elevada cantidad de, y tiene una elevada cantidad de antioxidantes que puede ser de uso benéfico para el organismo. Y sin embargo no pensamos en estos alimentos, o sea, piensan que una vez que se hace la asignación de plan solo piensan verde, chayote o lechuga o etcétera con otro tipo de alimento, pero entre más colorido es mucho mejor a la hora de aprovechar la cantidad de antioxidantes.
Sí, o estos paquetes que vienen las verduras ya congeladas, ¿no? De muchos colores. Bien, sí. Jorge, vamos a hacer el primer corte de estación, de hecho nos pasamos un poquitín, estamos hablando esta tarde con el nutriólogo y próximo doctor, Jorge Antonio Silva Gómez, sobre el potencial de los antioxidantes en los estadios, iniciales de la carcinogénesis. Bien, estamos en @texolotl para las personas que nos siguen en Twitter, también ahí pueden dejarnos algún comentario.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Radicales libres. El cuerpo humano está compuesto por átomos, agrupados en estructuras llamadas moléculas, las cuales están provistas de electrones alineados en pares. Ahora bien, cuando estas entidades no tienen pareja, se les denomina radicales libres, unidades inestables que requieren a otro electrón para adquirir estabilidad. Para conseguir su cometido, un radical libre recorre el organismo para robar el electrón que le hace falta, acción que ejecuta mediante el ataque a una célula, la que a su vez perderá su estabilidad y se convertirá en otro radical libre. De esta manera, inicia una reacción en cadena que daña a múltiples moléculas. Es importante saber que los radicales libres toman los electrones de las grasas y proteínas de las membranas de las células, lo que les genera grave daño que les impide cumplir sus funciones, como el intercambio de nutrientes y la limpieza de materiales de desecho, haciendo imposible el proceso de regeneración y reproducción celular. Cabe destacar que la vida biológica media del radical libre es de microsegundos. No obstante, tiene la capacidad de reaccionar con todo lo que esté a su alrededor, ocasionando gran daño a las moléculas y a las membranas celulares. Contrario a lo que pudiera pensarse, no todos los radicales libres son dañinos, ya que hay algunos que son producidos por el sistema inmunológico, para matar bacterias y hongos. Una vez que cumplen su objetivo, son neutralizados por el organismo mediante la activación de enzimas llamadas catalasa y dimutasa, las cuales desarman a los radicales libres para evitar que generen estado de desequilibrio. Por otra parte, dichos elementos también ingresan al organismo a través de procesos naturales como el de la respiración. Conviene considerar que el cuerpo utiliza oxígeno para obtener energía de los alimentos y a su vez suministrarla para que todos los órganos realicen sus funciones bioquímicas. A este complejo proceso esencial para vivir se le denomina oxidación y durante él se generan los populares radicales libres a fin de matar bacterias y brindar cierta protección al organismo. Sin embargo, factores como la contaminación, determinados productos químicos de uso doméstico, ciertos medicamentos, tabaco, rayos X y pesticidas pueden incrementar su producción y con ello generar problemas importantes de salud, por ejemplo, el cáncer. Asimismo, dichos elementos contribuyen al proceso de envejecimiento cuando toman el electrón que les hace falta de las células del tejido de colágeno de la piel, lo que deriva en pérdida de elasticidad, resequedad y aparición de arrugas. Para inhibir la oxidación y el consecuente daño celular ocasionado por los radicales libres, se cuentan con los antioxidantes, que son sustancias que actúan a nivel intracelular y en las membranas de las células. En términos generales, los antioxidantes son nutrientes con capacidad de neutralizar el exceso de radicales libres, acción que efectúan mediante la liberación de electrones en la sangre para que sean captados por los radicales y se conviertan en moléculas estables. De manera natural, el organismo los produce y otros son obtenidos a través de la alimentación, entre los que se encuentran las vitaminas A, C y E, así como los minerales selenio y zinc. Sin embargo, hay que tener presente que los radicales libres siempre formarán parte de la vida. No obstante, sus efectos nocivos pueden reducirse al seguir una dieta balanceada. Elaborado con información de la página electrónica saludymedicinas.com.
Estamos de regreso aquí en Texolotl. Después de escuchar esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, que nos habla sobre qué son los radicales libres. Y bueno, ahí nos explicaba las sustancias que también tenemos en nuestro cuerpo y que de alguna forma pues nos llegan a causar un daño. Ahorita con nuestro invitado vamos a seguir platicando sobre justamente el efecto positivo que tiene entonces el consumir antioxidantes en relación a los radicales libres. Antes de eso, queremos mandar saludos a Viviana García, a Luis Ramos Álvarez, Manuel Mesa, a Gabriel Ruiz, a Leti Vázquez, un saludo, a Yair Ramírez, a Juan Huizar, a Francisco Lozano Ceballos, a Julián Francisco Esparza Martínez, Ignacio Castro, a Calimelio Sánchez Gaeta, a la doctora Camila Molica, a Enrique Efraín Rosales, también que están ahí pendientes, a Luz Lares Grano, a Rosario Lares Grano también, y bueno, pues a las personas que de alguna forma se han puesto en contacto con nosotros. Y bueno, Jorge, justamente escuchábamos esta cápsula sobre los radicales libres, nos hablaba sobre la importancia del consumo de alimentos que sean ricos en antioxidantes y cuál sería esta relación, ¿no?, que se vive entre uno y otros, entre el consumo de antioxidantes y la presencia de radicales libres.
Así es, efectivamente. Pues de manera convencional estamos en constante interacción con radicales libres. Uh-huh. Tal cual lo especificaba la cápsula, tenemos átomos o grupos de átomos que son desapareados y que buscan, en todo caso, la capacidad de ser muy reactivos con otros electrones, así perdiendo la estabilidad de otras moléculas. Y entonces, metabólicamente estamos produciendo algunos de estos radicales libres y aparte estamos en interacción con otros en el medio contaminado en el que normalmente nos encontramos. Y fíjate que es bien importante recordar que, por ejemplo, yo que me encuentro aquí en Guadalajara, que es una de las ciudades más contaminadas del país y que le estamos en constante interacción con este medio ambiente contaminado, si le sumamos una deficiente o alimentación nula en calidad, estamos potencializando el efecto que pueden tener entonces los radicales libres junto con las sustancias reactivas de oxígeno que se generan a nivel celular, y entonces podemos tener estrés celular. Y este estrés celular va a estar inicialmente dado por estos radicales libres, las especies reactivas de oxígeno, y van a empezar a dañar características convencionales de la propia célula, su propia maquinaria, por ejemplo, la mitocondria, que una vez que pierde la funcionalidad, esta se deforma y comienza a haber una acumulación también de lípidos, y estos lípidos que son grasas, pues, van a estar a empezar a peroxidarse, que en todo caso va a también generar un daño mucho más severo a nivel celular. Y en condiciones homeostásicas tenemos un mecanismo de reparación que en este caso contribuye tanto elementos antioxidantes propios de la propia célula, me refiero a que hay un mecanismo que favorece una actividad antioxidante, pero también tenemos que ayudarle a esta actividad con los elementos antioxidantes de tipo exógeno, con el consumo de la vitamina E, la vitamina C, mencionaba flavonoides, isoflavonas, tenemos quercetina, entre algunos esos compuestos pues fenólicos que van a contribuir a mejorar el microambiente celular. no va a ser únicamente o suficiente la actividad antioxidante de la célula. Tenemos mecanismos como algunos reguladores a nivel transcripcional, como el NRF2, que tiene una actividad antioxidante que contribuye a disminuir el potencial que tiene de efecto estos radicales libres y las mismas especies reactivas de oxígeno. La relación directa que hay entre estos dos componentes es que cuando se pierde el equilibrio, que son mayor o que es mayor la cantidad de elementos prooxidantes, especies reactivas de oxígeno, y que es menor el consumo de compuestos antioxidantes, se va a generar entonces un primer daño celular. Y ese primer daño celular va a tener un estímulo importante que puede ser paulatino, podríamos decir que pulsátil, y que se puede volver crónico en algún momento. Entonces la célula va a entrar a un sistema de defecto, porque entonces se está dañando. Uh-huh. Y hay un sistema que se va a encargar de reconocer si este daño es severo, y entonces la célula muere, se va a lo que denominamos apoptosis. Pero si la célula ya con este daño evidente y muy circunstancial evade los mecanismos de muerte celular programada, entonces estamos hablando de una célula que podría ser iniciada para el desarrollo de una carcinogénesis. Es por eso aquí el punto importante de la intervención de los antioxidantes, para que justo la célula que ya se encuentra en el defecto, junto con su maquinaria regular, propicia que se vaya a muerte celular en caso de que tenga el defecto, o que si todavía no ha llegado a ese punto de defecto, se genere nuevamente el mecanismo homeostático de equilibrio entre las especies reactivas de oxígeno junto con la capacidad antioxidante que pueda tener la célula.
Uh-huh. Jorge, molestándote, esto como de una forma un poco más práctica, estaríamos hablando de que nosotros estaríamos a lo mejor ocasionando o estimulando más a que exista este daño celular por las condiciones de alimentación, de estrés, de contaminación, de todas esas cosas, de bajo consumo de alimentos ricos en antioxidantes. Ya lo decíamos en el primer bloque, que pues no consumimos las vegetales, y cuando los consumimos no consumimos de todos los colores ni las cantidades necesarias, ¿sí? Y que también pues estamos a veces superditados al consumo de suplementos, ¿no? Que supuestamente tienen todos los elementos, pero que al final pues no lo cumplen. ¿Cuál sería, como de esto que nos acabas de explicar de una manera técnica, cuál sería como la realidad, como la parte de lo que está sucediendo? O sea, ¿por qué tanta presencia de este tipo de enfermedades? ¿Sí? Estaríamos hablando de que hay un nulo consumo, un bajo consumo de antioxidantes.
Sí, pues mira, de hecho, efectos se pueden reconocer desde el aspecto fenotípico, me refiero desde el punto de vista visual, desde características clínicas. Se puede observar con características inclusive hasta del tono de la piel, por mencionar un ejemplo. Claro. Y uno de los aspectos muy importantes, como ahorita tú lo dices, estamos desenvolviéndonos en un ambiente que nos condiciona a que sea más todavía prooxidante. Súmale, aparte de la contaminación, por ejemplo, las personas que fuman, uh-huh, están favoreciendo este, claro, proceso de daño a nivel celular. Y si te fijas, pues el daño todavía a nivel celular pues es directamente con células en la parte de los pulmones, que se van a encargar del intercambio de los gases. Y este intercambio constante, al hacerlo muy, paulatino y que, uh-huh, sea por un tiempo prolongado, pues se traduce que en algún momento hay un mayor riesgo pues para el desarrollo del cáncer de pulmón, por mencionar pues este ejemplo. Pero así como existe esta característica de riesgo, también lo hay con otros componentes, por ejemplo, el del consumo de la leche y el de bajo de fibra, que favorece en todo caso también a que exista, o se podría pensar que tiene un mayor riesgo una persona que no hace este consumo, me refiero de fibra, y hace consumo en lácteos, a tener mayor probabilidad también de un cáncer de tipo de colon, por mencionar uno solamente de los estímulos, porque tenemos pues varios estímulos. Pero entonces sí es importante esto de que el consumo debe ser directamente puesto en los alimentos. La característica es que no se metaboliza igual. Me refiero a que para que tú aproveches, en todo caso, el compuesto antioxidante del alimento, pues pasa con su proceso convencional digestivo. Sin embargo, cuando tú lo consumes en el suplemento, muchas veces no se absorbe de la manera que convencionalmente debería ser. Me refiero a las porciones del intestino, porque pues está más biodisponible. Me refiero a biodisponible a la cantidad, pues que ya lo tomas como el extracto directo y se abre pues la cápsula en el estómago, cuando probablemente la absorción se va directamente a cierta porción del intestino, y entonces cambia la dinámica metabólica en estos elementos. Por eso siempre es mejor tomar el consumo. Y luego, si también tenemos otro ejemplo, existen personas que tienen afinidad a hacer actividad física dentro de un centro deportivo o del gimnasio, que también pueden consumir algunos suplementos que son de características prooxidantes. Por ejemplo, hay muchos preentrenos que de repente venden, que son precursores del óxido nítrico, y también estamos hablando que son elementos activos prooxidantes, porque lo que te van a ayudar es a favorecer la síntesis de óxido nítrico, que estamos hablando que es otro compuesto que favorece a la oxidación, y que hay que compensarlo entonces con el consumo de antioxidantes, en todo caso, pero tiene que ser en el consumo alimentario.
Muy bien, pues esto ya nos queda un poco más claro, y bueno, pues aquí nuevamente la invitación y la tarea a inclinarse por estas recomendaciones. Jorge, vamos a hacer otro corte de estación para regresar aquí en Texolotl. Vamos a hacer un corte de estación para regresar aquí en Texolotl hablando sobre el potencial de los antioxidantes en los estadios iniciales de la carcinogénesis. Continuamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Aunque no estamos conscientes, cada segundo nuestro organismo libera una batalla interna, aquella entre antioxidantes y radicales libres. Para prevenir la producción descontrolada de radicales libres, el organismo cuenta con un sistema de control, es decir, crea los llamados antioxidantes, pero lamentablemente, la cantidad generada no siempre es suficiente para contrarrestar su acción. Afortunadamente, los antioxidantes también pueden ser consumidos a través de la alimentación diaria. Dichos antioxidantes son ricos en vitaminas A, C y E y minerales como el selenio y el zinc. Vitamina A. También se le denomina retinol y es necesaria para la vista, el desarrollo de huesos, mantenimiento de tejidos y prevención de infecciones. De manera natural, se encuentra en hígado, pescado graso, yema de huevo, leche, queso, mantequilla, zanahoria, espinaca, col de Bruselas, mango y manzana. Su deficiencia puede ocasionar desde ceguera nocturna hasta la pérdida total de la visión, trastornos en el crecimiento y predisposición a infecciones gastrointestinales y de vías respiratorias. Los productos cosméticos que contienen vitamina A mejoran la elasticidad de la piel, regeneran los tejidos envejecidos prematuramente, proporcionan suavidad, inducen la producción de colágeno y humectan la epidermis seca. Vitamina C. Se le conoce como ácido ascórbico y es necesaria para producir colágeno, metabolizar grasas, cicatrizar heridas y fortalecer las defensas del organismo. Puede encontrarse en la naranja, toronja, guayaba, fresa, limón, col de Bruselas, coliflor, kiwi, melón y tomate verde. Y si su consumo es deficiente, pueden presentarse algunos padecimientos como escorbuto e infecciones. Cuando se usan cosméticos que contienen vitamina C, mejoran la elasticidad de la piel, afinan su textura, desvanecen manchas cutáneas y uniforman el tono de la piel. Vitamina E, también se le conoce como tocoferol y existe en cuatro tipos, alfa, beta, gamma y delta, e impide la oxidación producida por los radicales libres. al mantener la elasticidad de las células. También evita que las vitaminas A y C y el mineral selenio se destruyan, alivia la fatiga, previene y disminuye coágulos sanguíneos, protege a los pulmones de la contaminación, proporciona oxígeno al organismo, acelera la cicatrización de quemaduras y ayuda a prevenir abortos espontáneos y calambres en piernas. Está contenida en aguacate, brócoli, ciruela, espinaca, espárrago, manzana, plátano y zanahoria. Su deficiencia puede producir destrucción celular de glóbulos rojos, anemia, envejecimiento prematuro y trastornos en la reproducción. En cremas cosméticas aumenta la microcirculación de la piel, asegurando mejor alimentación de los tejidos, lo que incrementa la elasticidad de la epidermis y reduce las líneas de expresión. Asimismo, la vitamina E ayuda a inhibir la inflamación y a sanar cicatrices. Selenio. Tiene propiedades antioxidantes, lo cual le da capacidad de prevenir el envejecimiento prematuro y el cáncer. Los alimentos que la contienen son carne, pescado, lácteos, germen y salvado de trigo, ajo, tomate verde, brócoli y levadura de cerveza. Es raro que se presente deficiencia de este mineral, pero cuando ocurre hay dolor muscular. Considere que no es nada complicado ayudar al organismo en la lucha contra los radicales libres, lo que a la larga nos protegerá de padecimientos que disminuyan nuestra calidad de vida. Elaborado con información de la página electrónica saludymedicinas.com.
Escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habla sobre vitaminas y antioxidantes. Queremos también mandar más saludos de las personas que se ponen aquí en contacto con nosotros, a Abril Rosas Loza, Araceli Carvajal Gobea, a Alejandro Quesada, a Chilo Márquez, allá a Huejúcar, a Berta Urista, a la colega Rocío López Rodríguez, a nuestra compañera Anita Ana Luisa Gutiérrez Pacheco, también saludamos a Pilar Maximín Navarro, a mi hermano Alejandro Martínez y bueno, también aquí en la página de Facebook Live, también se han agregado otras personas, a Patita Reyes, a Norma Ávila, una felicitación también por su niña, a María Guadalupe Gálvez, a Víctor Orozco, a Alex Aguayo, Enrique Efraín Rosales. Bien, pues escuchamos esta cápsula, Jorge, que es nuestro invitado, el doctorante Jorge Antonio Silva Gómez, y que nos está hablando sobre el potencial de los antioxidantes en los estadios de la carcinogénesis. Y bueno, pues escuchábamos en esta cápsula sobre las vitaminas y los antioxidantes, que bueno, pues es una parte muy amplia que mencionar.
Así es, Eduardo. Inclusive otro elemento que puede abonar mucho a la cápsula que previamente ya se escuchó, uh-huh, es el hecho de también combinar algunas de estas vitaminas con otros minerales. Por ejemplo, el selenio por sí solo, uh-huh, tenemos que es un metal que puede ser muy tóxico para el organismo y que inclusive pues lo tenemos en algunos alimentos de consumo muy frecuentes. Sin embargo, como tal, el selenio, pero más la vitamina C como tal, pues tenemos un efecto antioxidante muy potencializado que resulta benéfico pues para el organismo. Es por eso también la importancia de que en algunos alimentos exista la combinación pues adecuada, que de hecho yo confío plenamente en muchos de los nutriólogos que actualmente se desempeñan en la parte profesional, donde uh-huh, existen estas combinaciones que no solamente que por excelencia reconocen la combinación de una proteína de alto valor biológico, sino también de un compuesto que puede ser muy bioactivo desde el punto de vista antioxidante, justo para que favorezca y contribuya a la homeostasis que anteriormente te mencionaba, entre los efectos oxidativos que se encuentran en la célula con las características antioxidantes que se le pueden abonar pues para tener un equilibrio entre esos compuestos.
Esta combinación, bueno, que mencionabas de la vitamina C con el selenio, estaríamos también hablando del consumo directo a partir de alimentos que son ricos en estos dos compuestos. ¿Cómo pudiera ser este ejemplo, ya aterrizándolo en en alimentos que se pudieran llevar a cabo con combinaciones ahora sí que caseras o llevadas a la práctica diaria.
Pues fíjate, el selenio muchas veces viene también en combinación con alimentos ricos en zinc, y generalmente tenemos un grupo de alimentos que se reconoce como los alimentos ricos en zinc y selenio. Y pues encontramos sobre todo algunos mariscos en general, las aves también en general, carnes blancas, las nueces, características de productos lácteos convencionales, no tan ultraprocesados, entre algunos elementos de los cereales como puede ser el arroz integral, los fideos, el pan integral también, son algunos elementos con características que aportan una cantidad de selenio abundante. Y pues esto sumándolo con algunos alimentos ricos en vitamina C, sobre todo por ejemplo los cítricos, pues favorecería el potencial entre estos dos nutrimentos o micronutrimentos que pueda tener un efecto benéfico para el consumo humano.
Pensaríamos, por ejemplo, un arroz integral con pimientos, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos
sí, haciendo. Por mencionar un ejemplo, o a lo mejor hacer por ahí unas tiritas de pescado con aditivos de jugo de naranja, por ejemplo, o del propio limón como tal, o hacernos una, que podría ser el ejemplo de una ensalada de salmón con nuez triturada, por ejemplo, también sería otra de las características que le brindan un efecto visual agradable al consumo y por supuesto el sabor también es muy agradable para el paladar.
Sí, en general pues luego también se piensa, por ejemplo, el aspecto de que una persona consuma alimentos o vegetales de todos los colores, ¿no? Que por ahí, no sé si recuerdas tú la manita que la Secretaría de Agricultura, la SAGARPA, tenía un tiempo de las 5 por día, ¿no? Que desgraciadamente ese programa nunca no fructíferó. Y ya incluso ya toda la información tenía una página que se llamaba así, justamente 5pordia.com.mx, si no mal recuerdo, y bueno, venían hasta recetas y venían, que era una manita que tenía un dedito morado, uno verde, un amarillo naranja, uno rojo y uno blanco, ¿no? Entonces, para que todos los días nosotros consumiéramos vegetales verdes, amarillas, naranjas, rojos, morados y blancos, ¿no? Ahí en blancos pues entrarán también los champiñones y lo que mencionó hasta hace rato, cebolla, ajo y todo. Y venían recetas pues donde se utilizaban todos estos tipos de alimentos. Y luego cuando encontramos a gente que lo lleva a la práctica, lo seguimos viendo como algo extraordinario, ¿no? Como algo raro, ¿sí? Y que bueno, en general, a veces son prácticas que no llevan durante mucho tiempo, nada más ahí mientras, pues a lo mejor se habitúan, luego ya las dejan o no sé. Y bueno, en general, pues esa sería la recomendación, ¿no? Que nosotros estuviéramos más presentes. Yo, por ejemplo, en la práctica lo que más siento de que no se consume son, por ejemplo, los morados, ¿no? Los morados,
exactamente, así es.
Que pues bueno, difícilmente los alcanzamos a consumir, salvo que de repente por ahí, ya ahorita a lo mejor con el arándano, con ya tenemos con las moras, ¿no? Que ya las empezamos a encontrar más fácilmente, pero
mora, frambuesa.
Ajá, sí, pero no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Los blancos, pues gracias a la cebolla, somos muy cebolleros, ¿verdad? Al ajo también, pero también así a los hongos, y a los portobelos, a las setas, no les entramos mucho, ¿sí? A los verdes, como tú decías, pues a los verdes oscuros tampoco, o sea, le entramos más bien como a los verdes suaves, ¿no?
Exactamente, tienes toda razón en eso. Fíjate, ahorita dijiste un punto clave que debería de ser normal que una persona consumiera ese ser. Y sin embargo no lo es, lo más frecuente es la adaptabilidad a una dieta con características que pueden ser a lo mejor de comida rápida, que en todo caso pues no conviene para el equilibrio que te mencionaba de los efectos prooxidantes con los antioxidantes. Y fíjate, una característica más que le tenemos que sumar todavía a esto, somos un país con una importante cantidad de personas que padecen exceso de peso, y esta característica también se le ha aunado que favorece que se dé el daño a nivel celular, promoviendo la carcinogénesis de cierta manera. El adipocito como tal, que es la célula encargada de concentrar la mayor cantidad de ácidos grasos, cuando el exceso o el consumo de alimentos va en exceso y se genera una ingestión mayor al gasto, esto puede generar una expansibilidad en el adipocito que una vez que es sobre tolerada o estimulada, este se puede romper generando una inflamación de bajo grado. Y toda inflamación de bajo grado, que la reconocemos como una mini inflamación de tipo agudo, promueve también al daño celular. Y este daño celular va a condicionar a las características convencionales de la célula para que también el estímulo de puntos iniciales de carcinogénesis se lleve dando en un periodo de tiempo que propiciaría en el futuro a focos neoplásticos como tal. Entonces, todavía con mayor hincapié hay que tratar no solamente la parte de las kilocalorías totales en el consumo de la dieta, sino también las características ideales de los macronutrientes específicos para cada individuo, así como todas las características de micronutrientes, específicamente en este caso con la parte de vitaminas y minerales, como ya se mencionaba en la cápsula, y de los elementos bioactivos, como son en este caso polvos antioxidantes, para que tengan el efecto y el potencial benéfico de una correcta funcionalidad a nivel celular.
Pues sin duda es bastante amplio pues entrar en materia en todo esto que estás abordando. Aquí como ya como colofón, el tiempo ya se nos ha agotado, pues podríamos tener por ahí alguna recomendación muy general, Jorge, sobre todo cuando estamos sanos, pues como que no nos preocupamos tanto, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos algunos factores de riesgo, cuando ya a lo mejor alguna persona muy cercana a nosotros ya tuvo la presencia de alguna enfermedad de esta naturaleza, pues ya nos empezamos a preocupar, ¿no? A manera así de recomendación general, ¿cuál sería tu observación, tu punto de vista?
Pues mira, número uno, corregir los elementos de la dieta. En todo caso, no propicien a los efectos prooxidantes. Hay que incluir frutas y verduras de colores intensos de todos. De manera general, se puede empezar con los cinco sin ningún inconveniente, que ya sería un primer punto benéfico. Y en todo caso, puedes disminuir aquellos alimentos que condicionen o permitan la oxidación como tal. Hay que quitar esto del consumo de refrescos, el consumo de alcohol, algunas actividades no convencionales como el hecho de fumar, también hay que mejor retirarlo. Y un elemento muy importante, Eduardo, es el de incluir también la actividad física como tal, una actividad física de tipo recreativo. Cuando se incluye este tipo de actividad física, es un estímulo para el propio organismo, me refiero a nivel celular, de generar un efecto antioxidante endógeno como tal, estimular por el mecanismo propio del organismo que se tenga una mejor actividad celular. Pues eso contribuye también a que los efectos externos, carcinogénicos, como pueden ser efectos físicos o químicos, no tengan tanto potencial como normalmente lo están teniendo. Entonces sí es importante la dieta, yo le daría más peso a la dieta en todo caso, y en segunda instancia a la actividad física, y por supuesto una también de las más importantes son las actividades recreativas, que pueda favorecer también a una mejor, digamos, estabilidad del propio organismo.
Muy bien, pues nuevamente te agradecemos el tiempo, la información, tu conocimiento y bueno, sobre todo tu amabilidad. Jorge, el tiempo, como sabemos aquí en la radio, se va volando. Bueno, se quedan varias cosas en el tintero. Por ahí comentábamos entre el corte de que en agosto por ahí estás preparando algo. Y bueno, pues aquí nuevamente te volvemos a invitar vía telefónica para que nos platiques sobre este taller que estás preparando. Y bueno, algún contacto donde puedan estar de alguna forma al alcance contigo. Bueno, creo que ya se perdió. Ah, decía que si algún contacto que nos quisieras compartir para estar en contacto contigo.
me fijé que en la parte de la publicación estaba por ahí mi Facebook. Es el más formal, pero puede ser un primer acercamiento con dudas que se puedan tener, probablemente para estar un poquito más a fondo. Uh-huh. O directamente puesto mi correo, ya te lo pasaré directamente para que pueda estar a lo mejor publicado también en los comentarios.
Perfecto, claro que sí.
La publicación que hiciste. Y eso sería pues uno de los medios que ahorita directamente sería como más fácil de responder por las mismas características pues del programa de doctorado. De repente me come mucho tiempo durante el transcurso del día, pero estoy en constante revisión con mi correo o en mis redes sociales para poder responder de repente alguna pregunta que tanto alguno de mis pacientes o conocidos pueda tener.
Muy bien, pues ahí lo compartimos. Nuevamente agradeciéndote, Jorge, te pedimos que no nos cuelgues y nos vamos justamente con una pieza musical que se llama Corazón Oxidado, de Fito y Fitipaldis, que nos deja Andrés Luna del Real. También a nombre de Cristian Rosales en la operación técnica, Eduardo Miguel Martínez, su servidor, se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes.
Se derrumba y es tan fácil. Todos mis castillos son de arena. Todo lo que sueño es tan frágil. Todo lo que bebo es tu ausencia. Y mi pobre corazón de hierro se me fue oxidando con las penas. Y es que tengo sueño y no me duermo. Este fuego que ya no calienta. Todo lo que canto es tan estéril. Todas las canciones son la misma. Muy pocas personas, demasiada gente.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.